Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está con nosotros en primer término Catalina Ortiz Lalinde, que es representante de la Cámara por la Alianza Verde. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo para ti, para Alejandro y para todos los que nos van a acompañar esta noche y, por supuesto, a los oyentes.
Otro de nuestros invitados es José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático. Gracias por acompañarnos.
A usted, gracias por la invitación. Un saludo a todos los compañeros de panel y a los oyentes.
David Flores, abogado y analista político, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, un saludo para ti, para todas las personas del panel y, por supuesto, para quienes nos están escuchando.
Y Alejandro Salas, consultor político, bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Saludo a Catalina, al senador José Obdulio y a David. Un placer estar con ustedes.
Muy bien, el primer asunto tiene que ver con Sergio Fajardo, que es precandidato presidencial y que hoy, en una comparecencia inusual, porque leyó un texto y hace un rato lo entrevistamos aquí en estos micrófonos, pues dijo varias cosas con respecto al hecho de que en la Contraloría se haya ratificado el fallo de primera instancia donde se le adjudica a él una responsabilidad. Una responsabilidad fiscal en el proceso de Hidroituango. Sergio Fajardo fue gobernador de Antioquia y fue alcalde de Medellín. Ha dicho el doctor Fajardo que Carlos Felipe Córdoba, el contralor, lo está en cierto modo persiguiendo políticamente y dio varios ejemplos hace unos minutos aquí, ejemplos que ha dado él. Ha señalado que Carlos Felipe Córdoba, y lo dijo también esta mañana cuando leyó el texto, pues es un hombre que ha sido nombrado en algunos cargos o apoyado por el expresidente César Gaviria, por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. No ha afirmado que Carlos Felipe Córdoba les esté ayudando a ellos en la idea de sacarlo a él del ring, de que él decida renunciar a su aspiración política. Ya ha manifestado también Fajardo que ya ha acudido y que está esperando que lo llamen a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, porque según él, un órgano de control como la Contraloría pues no puede limitar los derechos políticos o perjudicar los derechos políticos de un ciudadano. Muy bien, va en la línea correcta aquí Fajardo para que su candidatura se mantenga viva, ¿o qué puede pasar con esa aspiración, con la de Fajardo? José Obdulio Gaviria.
Bueno, yo primero debo comentar que él tiene razón, Fajardo, en que no hay inhabilidad. Eso es verdad. Él puede seguir la campaña y si llegase a ser presidente, tiene un problema. Y es que para posesionarse tendría que estar pagada la deuda. Eso es una deuda en común y proindiviso. Yo entiendo que buena parte de esa sanción la terminará pagando el asegurador de la obra de Hidroituango. Yo creo que eso sí, evidentemente, tiene un efecto muy pernicioso sobre la campaña de Fajardo. Creo que desestimula a su electorado. Eso efectivamente tiene pues un efecto político, pero ya decir que la investigación y el procedimiento y la decisión, que no es sentencia, la decisión de la Contraloría sea consecuencia de los afectos políticos que haya tenido libremente el contralor y además totalmente legítimos, me parece que es una sin salida, un sinsentido. De manera que yo creo que ahí hay una expresión un poco de desesperación. Yo estuve viendo el video, pareció un video toscamente hecho, técnicamente pues poco convincente, una lectura entrecortada con errores, en fin, que sí, creo que está teniendo un efecto demoledor sobre la candidatura y sobre la campaña, pero no precisamente por quién sea el contralor, sino porque es un hecho que hay una decisión de la Contraloría.
Catalina Ortiz, ¿coincide con José Obdulio Gaviria?
Pues coincido en que Fajardo no está inhabilitado y eso es una de las cosas que quieren con todo este tema, digamos, que la ciudadanía crea que que Sergio Fajardo está inhabilitado para aspirar a la presidencia, y en este momento pues no lo está, en eso coincidimos. Yo, miren, la usanza de nosotros, de los que hemos trabajado con Sergio, de los que hacemos este tipo de política, es de respetar las decisiones administrativas y judiciales. Ese es, digamos, como el instinto primario. Pero en este caso ya se pasaron de violar los derechos y de violar ante todo una cosa que también es una institución, que es el derecho al debido proceso. Nosotros pues estamos señalando unas cosas que no nos las estamos inventando, que son de público conocimiento. En dos ocasiones, como auditor general de la República, el señor Carlos Felipe Córdoba abrió investigaciones en contra de Fajardo, en donde fue amonestado porque se salía de su competencia como auditor general, y donde en un caso pues le sumó los gastos de la fábrica de licores de Antioquia a él como gobernador cuando él no los ordena. Y en otro caso también había un tema acerca de la contratación a personas que han sido donantes de la campaña. En ambos casos se demostró que no había lugar a estas investigaciones. Entonces nosotros lo que vamos viendo es una cosa que desde el 2016 el señor Carlos Felipe Córdoba ha utilizado los lugares que ha tenido de poder para perseguir a Fajardo. Miren, el tema de que esto salga un viernes, un fallo que nos dicen tiene más de 2,000 y pico de folios, que había que resolver, que tiene 26 personas implicadas, que además de eso tenía más de 20 recursos interpuestos en contra de la del primer fallo, y de repente reactivan los términos y en dos días fallan, y preciso fallan el viernes antes de que nosotros nos vayamos al cónclave, en donde estamos definiendo las candidaturas presidenciales del centro y donde Fajardo pues claramente lidera. Son ya demasiadas cosas, además pues de una razón absolutamente jurídica de fondo, que tiene que ver con que una autoridad administrativa pueda limitar los derechos políticos de una persona. Entonces, yo creo que nosotros tenemos todo el derecho de salir con esa defensa, que es con la que salió Sergio Fajardo en el día de hoy, y de llamar las cosas por su nombre, de señalar el pasado del señor, del llamado Pique Córdoba en contra de Fajardo. Creo que estamos haciendo lo debido, y lo más importante es, aquí no se han cercenado los derechos de Sergio Fajardo. Fajardo es candidato, esto claro que es duro de afrontar, además es muy doloroso ver las instituciones de Colombia puestas al servicio de este tipo de cosas, pero vamos para adelante y esto se va a resolver como se tiene que resolver en una democracia, en las urnas, cuando la gente decida cuál es el candidato que prefiere.
Alejandro Salas, ¿cuál es su opinión?
Digamos, yo coincido con ambos en que los derechos políticos de Sergio Fajardo en este momento no están cercenados. Él perfectamente puede adelantar la campaña, pero sí creo que hay una cosa que es importante mirar con detalle, y es precisamente por esa defensa institucional que mencionaba Catalina, uno no puede decir es que me están persiguiendo y se están violando las leyes al perseguirme y no actuar dentro de las instituciones. Es decir, si el doctor Sergio Fajardo cree que lo están persiguiendo, yo creo que tiene todo el derecho de denunciar. Lo que no puede hacer es simplemente otorgarle a los conocidos o el pasado que él supone, o lo que entonces esté violándose el debido proceso por esas condiciones. Yo no pienso pues que el doctor Cerfaza sea un corrupto. Yo lo que sí creo es que defender las instituciones a veces quiere decir actuar en el barro de las instituciones. Y si él considera que se están cometiendo delitos en su contra, pues tiene que denunciar los delitos que él considera que se están cometiendo en su contra. No simplemente quedarse en el discurso, porque, y en esto discrepo de Catalina, la justicia no obra en las urnas. En las urnas no se decide el destino de Sergio Fajardo. Es decir, se decide el destino de Colombia y quién va a ser el presidente de Colombia. Pero el destino judicial de Sergio Fajardo no se puede dirimir en las urnas, porque entonces ahí sí tendríamos una justicia que claramente obra es políticamente y no judicialmente. Entonces, en eso sí discrepo. No creo que la inocencia de Sergio Fajardo se determine en la votación, sino que hay unos canales en la rama judicial ante los cuales él tiene todo el derecho de acudir, y ahí sí determinar y ojalá pues probar que todo este enredo no tiene esas consecuencias que en este momento pues tiene a su candidatura tambaleando.
David Flores, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su punto de vista?
Yo creo que Sergio Fajardo tiene razón al mencionar que la actual Contraloría es una institución muy politizada y en cabeza de Pipe Córdoba y de los anteriores contralores, porque habría que decir también que este no es un problema exclusivo de la Contraloría. O sea, lo que asistimos desde hace tiempo y en buena medida por fallas en el diseño institucional, producto del desacomodo que generó la reelección presidencial del presidente Uribe, es que las instituciones de control, la Procuraduría, también la Contraloría y también la Fiscalía, pues están siendo utilizadas claramente de forma política. No solamente ahorita, insisto, o sea, lo hizo Santos, lo hace Duque y lo hacen otros sectores políticos que están allí representados. A mí no me cabe la menor duda que detrás de esto está Vargas Lleras, que detrás de esto está César Gaviria. Lo que sí le critico y le reprocho mucho a Sergio Fajardo en términos de su incoherencia es que cuando estas mismas instituciones, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía han sido utilizadas para perseguir a sectores alternativos, para negarles sus derechos políticos, el doctor Fajardo ha hecho eco de esos, de ese uso político arbitrario de esas instituciones. Entonces, cuando hoy él es víctima de eso, sale a mencionar que evidentemente está esa politización, pero cuando esa misma politización que viene de tiempo atrás ha sido utilizada contra contradictores políticos de él, él ha apoyado esas decisiones en muchos casos y no en pocos se ha quedado callado. Entonces creo que desafortunadamente, porque todo demócrata debería rechazar, digamos, la politización de ese tipo de instituciones, el doctor Fajardo está recibiendo un poco de su propia medicina.
¿Y en qué casos cree usted, David, que Fajardo ha debido pronunciarse y no lo hizo?
Mira, no se pronunció, por ejemplo, cuando hubo una sanción que hoy está comprobadísima, que fue absolutamente arbitraria, como la de la doctora Piedad Córdoba. No se pronunció con decisiones arbitrarias como la que se dio contra el senador Gustavo Petro. No se ha pronunciado contra los montajes judiciales que se han desarrollado desde la Fiscalía General de la Nación contra los hombres y mujeres, especialmente jóvenes, que han salido a protestar en el marco del paro nacional. Entonces me parece que esta idea y línea de conducta que él toma ahora de cuestionar, digamos, la idoneidad del actual contralor, que yo lo comparto, lastimosamente no lo ha tomado cuando eso mismo ha sucedido en casos absolutamente evidentes en el pasado. Y un hombre que aspira a ser presidente de la nación y que ha tenido una larga trayectoria en política, pues evidentemente tiene que actuar con coherencia.
Muy bien. Bueno, el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas.
Y es un tema que se ha movido mucho y ha generado mucha controversia dentro del pacto histórico, porque adicional a las llegadas allí de otros políticos que generaron mucha polémica, como es el caso de Armando Benedetti y de Roy Barreras, incluso la adhesión de un líder religioso, de Alfredo Sade, pues se ha conocido que Luis Pérez Gutiérrez, quien fuera alcalde de Medellín, exgobernador del departamento de Antioquia, también quiere aterrizar en esta colectividad política y lo quiere hacer de la mano del Partido Liberal. Fue noticia porque el fin de semana le hizo una solicitud a César Gaviria para que se sumara a este proyecto político, para que participaran dentro de los precandidatos a la presidencia de la República. Pues varios dirigentes del pacto histórico, entre ellos Isabel Zuleta, quien es una lideresa ambiental, se reunió con Luis Pérez. Inmediatamente varios dirigentes políticos del pacto histórico han tomado distancia de esa adhesión, consideran que Luis Pérez viene del uribismo, hace parte de los políticos tradicionales, que incluso le estaban reclamando su participación en la operación Orión, pero Gustavo Petro ha defendido esa adhesión y dice que se construye un proyecto político del país con personas que piensan distinto y por eso ha salido en defensa de ese apoyo político. ¿Les parece que es coherente esto, que el pacto histórico esté de alguna manera reciclando viejos políticos, políticos tradicionales y que estén llegando allí a estas toldas? Doctor Flores, usted que además también milita en ese movimiento.
Habría que empezar por decir que el pacto histórico, como tú lo mencionabas, Alejandro, es plural, ¿no? Es decir, Petro defiende la llegada de Luis Pérez al pacto histórico, pero estamos muchos y muchas que componemos también el pacto, que creemos que es inconveniente. Creemos que es inconveniente, yo no diría que porque haya sido uribista, porque comparto, esto sí lo comparto con Gustavo Petro, de que en Colombia, pues durante muchos años construyó mayorías políticas y electorales en torno a Uribe. Y si queremos ganar, pues mucha gente que votó por Uribe, pues tendrá que votar por las candidaturas del pacto. Ese en mi juicio no es el problema. Me parece que el problema radica fundamentalmente en dos elementos. El primero de ellos, la relación muy cuestionada de Luis Pérez con la parapolítica, especialmente su relación con el clan de los Suárez Mira en el área metropolitana, digamos, del Valle de Aburrá. Esto me parece que genera grandes distancias y discusiones de orden ético, político y de proyección, porque finalmente también se trata de ganar. La pregunta es, ¿ganar para qué? Y evidentemente, entre más comprometida esté la posibilidad de acceder a la presidencia, pues mayores dificultades van a existir para adelantar un programa de cambio. Y en segundo lugar, me parece inconveniente porque, aunque también comparto que el que tomó la orden, o el que dio la orden de la Operación Orión, fue el expresidente Uribe y es, digamos, su máximo responsable en términos políticos, sí es importante que haya escenarios de reparación política y simbólica a las víctimas, ¿no? Y en esto me parece que las autoridades de las entidades territoriales, tanto la alcaldía de Medellín como la gobernación en su momento, en este caso Luis Pérez, pues deberían pedirle disculpas a las víctimas, porque evidentemente hubo allí grandes casos de violaciones a los derechos humanos. Entonces, estamos en una discusión grande, sin duda. Hay un sector grande, importante, yo diría mayoritario, por lo que parece ser, por lo menos hasta ahora, que opina que la llegada de Luis Pérez al pacto histórico no es conveniente, pero también quiero aprovechar para decir lo siguiente: esto no puede entenderse como que el pacto histórico termina, o por ejemplo esto que hace Ingrid Betancourt de llamar a Francia Márquez y a Margarita Rosa de Francisco a ir a la coalición Centro Esperanza, porque digamos tampoco se puede hablar allí desde la superioridad moral. O sea, Sergio Fajardo tiene, digamos, grandes compromisos y una, digamos, una gran discusión en torno a su responsabilidad en el Ituango. El señor Alejandro Gaviria ha hecho parte también del gobierno de Uribe. O sea, digamos, esto no podría entenderse pues como que hay otras opciones mejores. Yo insisto y sigo pensando que a pesar de esas dificultades y esos debates que son naturales, digamos, en las coaliciones políticas, la única propuesta verdaderamente de cambio hoy en el país la encarna el pacto histórico.
Senador José Obdulio Gaviria, usted que conoce la historia política de Luis Pérez, ¿cómo ve esa posibilidad? ¿Le parece que es coherente que llegue pues a un movimiento de izquierdas?
Pues yo conocía la figura en el lenguaje, la frase un gana-gana, pero yo nunca había visto una situación de pierde-pierde. No hay palabra perdida ahí entre las dos expresiones, las de aceptación y las de negación de la presencia de Luis Pérez en esa coalición. A mí me parece que el primero que pierde pues es Luis Pérez, evidentemente. Luis Pérez es una persona reconocida. Sus administraciones han sido unas administraciones serias, evidentemente. La operación Orión fue una operación de salvación de una de las comunas más azotadas por el crimen, particularmente con nombres propios, FARC y ELN, y también con presencia en aquella época de frentes de la SAUC, que tenían ya una presencia que prácticamente eran de señores y dueños, esas tres organizaciones de la comuna y de toda, en general, de toda el Valle de Aburrá. La operación Orión enaltece el nombre de Luis Pérez, y es verdad, Luis Pérez sí estaba actuando por decisiones del gobierno nacional, pero apoyó y acompañó una operación de redención de una muy importante cantidad de ciudadanos de la ciudad de Medellín, oprimidos. Allá el secuestro, por eso sacaban a los secuestrados a tomar el sol, así de frente, y allá no podía entrar la autoridad pública, y allá hubo decapitaciones de policías y, bueno, de soldados. De manera que ese es un hecho. Hay además toda la posibilidad de que con este episodio se muestre la mala leche, el maniqueísmo, la forma de expresarse sin ninguna consideración por las personas de estas corrientes políticas, y eso pues favorecerá la democracia. Yo creo que la situación política de Colombia tiene una consigna parecida a la de Díaz Ayuso en Madrid: comunismo o libertad, evidentemente. Y lo que ha hecho Luis Pérez no tiene la menor explicación. Creo que ha perdido mucho el reconocimiento de sus conciudadanos. Creo que no, será muy poco lo que aporte a esa campaña. Y por otra parte, mire usted, ha dado un paso en falso, porque él tenía una jerarquía política y ahora se ha demostrado y se ha evidenciado que él es el segundo del movimiento de Quintero. Quintero es el que da las órdenes, Quintero es petrista, Quintero el alcalde de Medellín, y el doctor Luis Pérez simplemente se ha aceptado ser el segundo a bordo de ese movimiento que hoy está apoyando con mucho entusiasmo y con mucho dinero, con 13 o 14 sedes, el petrismo en Medellín.
Pero no es en realidad gavirista, porque muchos ubican es al alcalde Quintero con César Gaviria.
No. La ruinosa administración de Quintero no puede ser considerada solamente gavirista. Gaviria lo apoyó y lo sigue apoyando, y tiene alianza política, pero el jefe político, dijéramos el socio político, no sé si sea jefe político, de Quintero es evidentemente Petro. Y la campaña, que usted lo puede comprobar googleando, las sedes petristas, muy bien decoradas, muy bien organizadas, con mucha logística y muy bien amobladas, son casi 12, entiendo que son 12 en la ciudad de Medellín.
Catalina Ortiz, ¿qué explicación puede haber para que un político como Luis Pérez, digamos que se ubicaba más en un espectro ideológico como fue el Partido Liberal o incluso la derecha política, pues termine ahora en la izquierda de Petro?
No, mire, yo realmente, una de las cosas que me impresiona, y voy a arrancar con eso, es que José Tulio es coherente. Él siempre ha sido un defensor de la Operación Orión, ¿cierto? Yo estoy en desacuerdo con eso, pero él ha sido consistente. Aquí lo que tenemos es a Luis Pérez, que hoy salió a defender otra vez. Hoy, frente a las preguntas, salió a defender la Operación Orión. Cuando el señor Petro, la señora con la que aparecen en la foto, una masa crítica importante ha estado en contra de lo que fue la Operación Orión por las violaciones a derechos humanos y demás. Entonces, a mí lo que realmente me parece preocupante y terrible para la democracia es que nosotros tengamos a un Gustavo Petro que va recibiendo, no importa que estemos en desacuerdo sobre una cosa tan fundamental como la Operación Orión, por Dios. Entonces, eso sencillamente lo que me muestra a mí es que tenemos una propuesta política que recibe a Ruy Barrera si es necesario, a Armando Benedetti si es necesario, a Luis Pérez y por Dios, se nos olvidaba Sade también, ¿no? O sea, aquí realmente lo que van es por ganar, si me toca juntarme con quien tiene una manera de ver el mundo diametralmente opuesta a la mía, a mí no me importa, porque lo que yo quiero es ganar, que creo que es lo que está mostrando el pacto histórico. Y les digo, siendo yo pues una persona que se opone al tema del pacto histórico, me da tristeza por la democracia, me da tristeza por algunos de esos jóvenes que están enamorados de la opción del pacto histórico, que ven esto hoy y dicen, pucha, yo sí voy a poder estar allá. Y yo me imagino lo que viene, imagínense, ya tenemos un líder de iglesias misógeno, homofóbico, ya tenemos pues dos personas que yo creo que representan la politiquería, como son Roy Barreras y Armando Benedetti. Entonces, pues yo realmente lo que les digo es que lo de Luis Pérez sencillamente es una más de las que viene y es una muestra de incoherencia profunda. Profunda, porque es que hoy salió, hoy Luis Pérez, cuando le preguntaron, salió a defender al poder senador.
Doctor Salas, ¿qué piensa la llegada de Luis Pérez allí al Pacto Histórico? ¿Le parece que puede jugar allí un papel protagónico? ¿O qué es lo que está buscando realmente con esa adhesión?
A ver, es que digamos que es perfectamente consistente con lo que ha venido haciendo Gustavo Petro políticamente en los últimos meses. Como lo decía Catalina, entonces en el Pacto Histórico están la gran renovación de la política encarnada en Armando Benedetti, Roy Barreras y ahora, entonces, más recientemente Luis Pérez. Y lo que uno nota es que Petro está encontrando figuras que tienen algún arraigo político regionalmente para poder, digamos que filtrarse y crecer regionalmente. Y el problema para él en ese momento, en ese contexto, es que lo que se está cayendo es su promesa de base, que es cambio. Y entonces cambio con Roy Barreras, cambio con Armando Benedetti, cambio con Luis Pérez. La mayor inconsistencia es en ese discurso de cambio que se está quedando con los mismos de siempre, que además todos cuestionados, y nada más nótese la conversación que estamos teniendo ahorita hablando de la Operación Orión, que fue, mejor dicho, es un capítulo de la historia de Colombia que ya está pasado. Ya las fuerzas militares hicieron la tarea que tenían que hacer, las organizaciones de derechos humanos pusieron las denuncias que tenían que tener, las denuncias fueron resueltas por la justicia cuando fue el caso, y al final del día eso es un capítulo de la historia de Colombia que ya estaba superado, y lo que estamos es revolviendo el pasado, no mirando hacia adelante. Entonces, desde el punto de vista de la ilusión que debería despertar una candidatura, pues claramente pues Petro no lo está logrando, y lo que está haciendo es insistir en esa visión que él tiene polarizante de generar conversación, porque lo que también es cierto es que en este momento la conversación política gira alrededor de Gustavo Petro. Falta esa ilusión que se genere en otra parte que le compita. Creo, por ejemplo, y esto me salga un poquito del tema, pero yo creo que es importante. Creo, por ejemplo, que el Centro Democrático dio un paso súper importante con la escogencia de Oscar Iván Zuluaga, porque le permite tender puentes con el centro para generar ilusión. Y Petro lo que está haciendo es revolviendo el pasado para generar polarización y mantenerse como centro de conversación.
Ya.
Entonces creo que es consistente con su forma de hacer política.
Muy bien, vamos a una pausa y ya volvemos. 8:00 p.m.
Usted escucha.